todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Y nos vamos al oeste del país, donde ayer también escaseó la gasolina. El mismo Tomás me lo estaba comentando ayer.
¿Dónde no?
Claro, y había una preocupación de los hoteleros.
Oye, que es verdad que este es el fin de semana largo.
Imagínate que la gente no tuviera gasolina para llegar a Cabo Rojo, a Mayagüez o a Aguadilla, o a Ponce.
¿Verdad? Sí, difícil. O sea, que se iba a afectar esa industria.
No, y también. Yo estoy seguro que se afectó de alguna medida ya. En alguna medida. Hubo viajeros del exterior.
Ah, que cancelaron.
Que cancelaron. Sí, digo, yo no tengo datos específicos. Conozco una persona que si yo no venía.
Ok.
Pero tengo a Tomás Ramírez, que nos saque de dudas y nos diga cómo está la situación por allá. Buenos días, Tomás.
Buen día, Penchi y Senta. Siempre un privilegio dialogar con ustedes.
Tomás, preguntamos, ¿llegó a afectarse el flujo de turistas hacia el oeste? Pues se supone que mayormente se vayan hoy, pero yo me imagino que había algunos que ya estaban empaquetando para irse por esta crisis de la gasolina.
Bueno, nosotros no lo vimos directamente. Hubo un par de personas que llamaron para saber cómo estaba el ambiente, ¿verdad? Nosotros, en las dos estaciones de gasolina que tenemos cerca del hotel, pues había gasolina porque rellenaron. Uh-huh. También en los garajes de Lajas, de la 116 y la 305, había gasolina. Yo mismo eché allí por la tarde, cuando venía de San Juan a Cabo Rojo. Ahora, yo vi la fila, ¿verdad? En diferentes lugares, unas filas larguísimas afuera, uh-huh, esperando, haciendo fila en las diferentes estaciones. Lo vi desde Cagua, en Ponce lo vi también. Vi algunas que estaban cerradas porque no tenían gasolina.
Okay.
Así que sé que hubo un impacto, y en el área de Cabo Rojo, durante el día ayer, varias de las estaciones que están en la carretera 100 en el pueblo de Cabo Rojo no tenían gasolina desde bien temprano, así que nosotros vivimos la situación, nuestros empleados la vivieron relativamente temprano. Afortunadamente, en la tarde vimos que empezó a llegar tanquero para rellenar, porque lo vi también en Guayanilla rellenando una estación.
Muy bien. Ahora, hoy por la mañana, por la madrugada, realmente en las estaciones que se había acabado la gasolina en la zona metro, no hay. Va a depender de que pueda, como usted dice, rellenarse para que la gente entonces pueda salir para allá, ¿verdad? De vacaciones.
Bueno, sí, nosotros no esperamos, o sea, por lo menos en nuestro hotel, no esperamos ninguna situación, porque no hemos tenido nadie que haya llamado por esa razón. Algunos llamaron para preguntar si había gasolina acá y le explicamos dónde había. Así que no esperamos ningún impacto por lo que sucedió, pero yo sé que va a tardar probablemente uno o dos días en estabilizarse la situación en todos aquellos lugares que se haya acabado la gasolina.
Muy bien. Me están diciendo que en el Fuerte Buchanan, perdón, lo que quedaba era gasolina premium. Estaba limitada a 10 galones por carro en el Fuerte Buchanan.
Entonces, aquí en sí, ¿no? Y vi estaciones que solamente le quedaba diésel. Eso yo lo vi personalmente, porque mi estrategia, cuando venía para Cabo Rojo, uh-huh, pues era esperar que bajara medio tanque y ir buscando. Así que vi lo que estaba pasando en diferentes partes de Puerto Rico según bajaba de San Juan a Cabo Rojo.
Muy bien. ¿Qué fin de semana esperan ustedes? Tomando en cuenta esta crisis que todavía estamos terminando de pasar. ¿Cómo esperan el fin de semana y cómo están las reservaciones?
Mira, lleno a capacidad, los paradores y todas las hospederías, no los paradores solamente, van a estar sobre 99%. Desde ayer, ¿verdad? Nosotros, en el caso de Combate Beach, estamos llenos desde el miércoles. Uh-huh. Y Y entonces sé que también el Boquemar está igual. Vamos a estar bien llenos y probablemente dure toda la semana que viene, porque como sabes el gobierno dio libre muchas agencias. Y estamos en el caso de combate.
¿Ya tienen reservaciones para la semana?
Sí, estamos básicamente sobre 99% reservados.
También en la semana, o sea, domingo. El lunes también te están llenos.
Hasta el próximo domingo, toda la semana, wow. Los 10 días.
O sea que van a tener una buena bonanza económica. Fue una buena decisión del gobernador entonces. Para ustedes.
Verdaderamente sí, ¿verdad? Pero mucha gente cogía los días libres porque había ya el 27 era día libre, y inclusive en la empresa privada algunas personas hicieron reservaciones por 4 días, 5 días, que normalmente es 3 días, 2 noches, así que nosotros esperábamos ya estar lleno. Sé que el municipio de Cabo Rojo se ha preparado bien para dar servicio todos los días, así que esperamos una alta ocupación en casi toda la zona de Puerta del Sol. En la zona oeste debe estar así desde Aguadilla.
Usted es vicepresidente del DIEMO, ¿usted no cree que este paro y las noticias que salieron fuera del país, pues siempre salen, nos habrá evitado que algún turista que quisiera venir, viniera? Es decir, que alguien se...
Bueno, es posible que haya habido alguna cancelación, desconozco, ¿verdad? No creo que haya sido el número significativo. Las líneas aéreas básicamente están, añadieron más asientos para esta temporada. Mm. Y para el estadounidense, de hecho, anoche nos estaban preguntando, porque tengo varios aquí, que cuáles eran los días de fiesta, que ellos lo habían escuchado en la radio y no sabía que había holidays en esta semana, así que le estuvimos explicando la Constitución, Barbosa, etcétera, porque no es algo que ellos celebran.
Claro. Gracias por estar con nosotros, Tomás.
Siempre es un privilegio y pues siempre mi llamado a la gente que disfrute al máximo, pero siempre cuidándose y que estemos conscientes que debemos mantener distanciamiento y continuar con el uso de mascarilla. Ese es mi llamado al público puertorriqueño.
Vamos a ver, porque tenemos a Elvis Seno, de la División de Tránsito, dándonos los detalles. Buenos días, Elvis.
Buenos días, hermano. Buenos días, pueblo de Puerto Rico.
Muy bien. ¿En dirección de dónde a dónde es ese accidente?
Mira, esto ocurrió en la carretera 30 en dirección de Junco a Cagua.
De Junco a Cagua.
Wow. El llegar a la salida que para conectar a la autopista PR-52, un camión de arrastre aproximadamente 52 pies de largo, al tomar dicha curva, el mismo se volcó quedando tendido sobre el carril, lo que provocó el cierre total de esa rampa de dicha carretera. Uh-huh. Hemos tenido que estar buscando como rutas alternas la siguiente carretera, la 30, intersección con la 189, la carretera 30, intersección con la Rafael Cordero, y la 30, intersección con la carretera 1. Nuestro personal está allí, ya llegaron las dos grúas que van a estar a cargo del levantamiento de ese equipo pesado. Estamos calculando que puede ser entre algunos, depende si no hay complicaciones, entre algunos 40 minutos a 50 minutos estaríamos abriendo nuevamente.
Muy bien. Así que está cerrado de momento.
Sí, está cerrado, el tránsito está obviamente el lado de pico del tapón, está bien pesado, pero el movimiento no está detenido en ningún momento.
Muy bien, es un camión de arrastre, o sea, un camión de, no es un camión de gasolina.
No, es un camión de arrastre de 53 pies de largo.
Wow. ¿El conductor está bien?
Está estable, gracias a Dios.
Pero está herido, pero está estable.
No está estable, no figura como herido.
Ah, no está herido, muy bien, no. Muy bien. Gracias, Elvis. Gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden, ¿no?
Carlos Crespo está con nosotros en línea. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Luis Penchi, a ti y a tu radio audiencia.
Mira, ahí está Renta, que se acuerda de sus años de batalla más fuerte como líder de los detallistas de gasolina. Crespo fue presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, pero ahora es el presidente del sector gasolinero del Centro Unido de Detallistas. Todavía no hay gasolina en muchos sitios, Crespo, ¿no?
Hay alrededor de 300 estaciones de gasolina alrededor de la isla que no tienen gasolina.
300. ¿Y las otras? ¿Cuántas estaciones de gasolina hay en Puerto Rico, más o menos?
Actualmente hay alrededor de 1.150 a 1.200 estaciones de gasolina.
Así que la mayoría tienen gasolina, la inmensa mayoría tienen gasolina.
Yo tengo gasolina en mi estación de gasolina.
¿En dónde está?
En Apolo, Avenida Apolo. Tengo los tres productos, tengo diésel, tengo premium y tengo regular.
Ok. ¿Avenida Apolo dónde es eso? Eso es en San Juan, ¿verdad? Avenida Apolo.
Eso es entre San Juan y Guaynabo. Estamos en la misma guardia raya.
Ok, si en la frontera, si cruza, en la frontera.
En la frontera, si cruza la acera está
en Guaynabo. En la Ponce de León no había y en la avenida Roosevelt no había tampoco. Son estaciones grandes que parece que la gente se metió ayer y eso fue...
Eso es correcto.
Y eso fue el acabose. ¿Qué le parece a usted lo que pasó finalmente? ¿Pasó una cosa que pudo haber pasado hace semanas?
Pues seguro que sí, estamos de acuerdo. Si se sabía que eso había que aprobarlo obligado.
Claro, porque era un pedido de los camioneros que hace 15 años que no les revisan las tarifas y la Junta se metió para decir que el reglamento con el que se iba a aprobar estaba mal hecho y ahí se trancó el asunto. Pero eso se pudo haber hecho y no estuvo la Junta ayer, no estuvo la Junta anoche para ver este asunto. ¿Qué le parece a usted la actuación del gobierno con respecto a esto?
Mira, yo entiendo de que esto se puede haber resuelto de esa misma manera mucho antes y no llegar a lo que llegamos. Yo te voy a decir una cosa, este va a ser el primero, pero va a ser el último paro que va a haber, porque esto dio el precedente que todo el mundo va a querer llegar a lo que quieren, de esta manera, haciendo paro. Imagínate nosotros de esta gasolina. Es difícil porque no estamos unidos, y lo tengo que confesar a sí mismo, pero nosotros que llevamos más de 20 años con el mismo margen de ganancia y las imposiciones que ahora ha puesto el gobierno y la misma compañía, imagínate si nosotros paráramos de vender gasolina.
Ustedes le crearían un caos al país, el mismo que se estaba creando ayer.
Es el mismo efecto, y quizás está peor.
Y eso ¿usted diría que eso hay que pensarlo?
Eso hay que pensarlo.
Hay que considerar que para que ustedes mejoren, algún día tengan que parar también.
Eso hay que considerarlo porque, al igual que le pasó a los camioneros que estaban abusando de ellos, a nosotros nos están abusando. Y ya esto ha llegado a un extremo de que muchas personas han tenido que quebrar, muchas personas han tenido que irse de Puerto Rico, inclusive ha habido suicidios, ¿se entiende?
Suicidios, o sea, hay detallistas de gasolina que se han suicidado.
Se han suicidado a lo largo de los años por estar tan apretado, tan agobiado, el divorcio, esto ha sucedido de todo. Y yo viendo las redes sociales ayer, como se expresaban muchos de ellos, porque no todos estamos iguales. Pasa que yo tengo la bendición que tengo otros negocios y vivo de otras cosas. Tuve que aprovechar la época de los tiempos buenos y invertir en otras cosas, renta y demás. Y tú sabes que yo tengo el negocio de hierro. Pero hay muchos detallistas que están muy, muy, muy apretados. Muy apretados. Y ojalá y estén oyendo esto para que sepan. Y estoy con ellos.
Y un día como ayer, ¿fue un día bueno en términos porque hubo más ventas que lo usual? ¿O fue un día complicado que no necesariamente los ayuda económicamente? ¿Cuál es la situación de ustedes?
Mira, Luis, te lo voy a decir con el corazón en las manos. Ayer yo vendí 5.000 galones de gasolina. El día antes vendí 3.000 galones de gasolina. Yo compré el lunes 10.000 galones de gasolina teniendo 5.000 galones para prepararme. Un camión de gasolina que trae 10.000 galones de gasolina te cuesta $26,000.
$26,000.
Para tú ganarle a ese camión en una ganancia bruta $1,500
y si el 60% de la venta la hiciste con tarjeta, tienes que darle 1.75 al banco. Y para decirlo en por ciento, nosotros que le ganamos a la gasolina un 3% y yo tengo que darle el 1.75 al banco, pues aquí yo estoy trabajando.
Al inglés. O sea, que usted, pero usted para comprar 10.000 galones de gasolina, tiene que invertir $26,000 para que le sobren 1.500.
Cuando en el mundo de los negocios, el detallista tiene que ganar más que el mayorista. Y aquí es completamente lo contrario. Lo que nos salva a nosotros es que es la tienda de conveniencia. Pero es como yo he oído gente que le dicen el factor de los restaurantes. A 2 pesos la hora a una persona que trabaja en un restaurante. Ah, porque tú vas a coger mucha propina y de eso es que va a vivir. Mire, a ese dueño de negocio no le tiene que importar que el empleado gane propina. Eso es algo aparte. Pagarle lo que le tiene que pagar. Yo estoy de acuerdo en eso. Y yo estoy de acuerdo que el salario de 7.25 suba a 9 dólares. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero si nosotros no subimos más de ganancia, ¿cómo nosotros vamos a poder pagar 9 dólares a la hora?
O sea, ustedes no podrían pagar el salario mínimo que se está proponiendo. No podrían.
Eso es correcto.
La verdad es que sí, ustedes dependen mucho de las tiendas de conveniencia, porque ahí en la Roosevelt, donde no había gasolina, yo no fui a comprar gasolina, pero vi que había gente metida en la tienda, aunque no había gasolina, comprando los periódicos, sandwichitos y esas cosas. O sea que hoy día sin eso ustedes no pueden vivir.
Eso es así. Entonces,
ustedes no tienen capacidad, que esto me lo preguntó un oyente, es que se había dicho que los detallistas se iban a preparar y no se prepararon, dice, está juzgando el oyente, no se prepararon porque en un día y medio ya estaban fuera, ya estaban fastidiados. O sea que ustedes no se prepararon, dice.
No, oye, la mayoría nos preparamos, pero el efecto tormenta fue más.
El efecto huracán.
Sí, fue mucho más. La histeria fue mucho más.
Imagínate que nos espera si viene un huracán además. Bueno. Ojalá y que no. Gracias por estar con nosotros.
Luis, gracias a Dios que no hubo el efecto de la autoridad de línea eléctrica que no se fue anoche.
Que si llega a haber a encima de eso también apagones. Imagínate tú, la tormenta perfecta. Gracias por estar con nosotros, Carlos Crespo.
Gracias, Luis.
¿Qué dice el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Edgardo Feliciano, que tengo entendido que se proponía ayer, yo no sé si lo hizo, radicar un mandamo, un recurso de mandamo para obligar al secretario de Recursos Naturales a cumplir con su deber y detener la obra? Lo que hizo el secretario de Recursos Naturales fue todo lo contrario. Buenos días, representante.
Buenos días, Luis Penchi y los amigos de Pegado en la Mañana. Le saluda Carlos Feliciano, el representante del Distrito 12 de Manatí, Morovi, Vega Baja y Vega Alta.
O sea, usted no es representante por ese sector, por el sector donde está este...
No, yo soy el presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales de la Cámara, sí, de Representantes.
¿Y usted está en este esfuerzo? ¿Está unido con algún legislador local allí de ese distrito?
Estamos unidos, sí, con Jessy Cortés y los miembros de la comisión. En estos días vamos a estar por allí viendo, ¿verdad?, la situación que está ocurriendo de primera mano.
Jessy Cortés es representante de esa zona de Rincón, ¿verdad?
Correcto.
¿Y usted llegó a radicar o no el recurso que se había anticipado aquí por la representante de Victoria Ciudadana de que se iba a radicar?
Bueno, como usted vio, aquí el secretario saca las cosas de la manga y precisamente en el día de hoy, cuando se iba a radicar el mandamo, porque los abogados estaban buscando, ¿verdad?, todas las evidencias, los anejos y toda la información correspondiente para presentar un buen caso. Se saca, como usted lo señaló ahorita, de la manga una carta donde entonces nos deja a nosotros sin poder hacer nada referente al mandamos. Pero nosotros...
¿Por qué no? Porque ustedes entienden que no pueden hacer nada.
Porque ahora en la carta dice que es la muralla en construcción, en proceso, y él era una orden de cese y desista a la construcción como tal. Ahora revierte la orden, pero con eso esperamos, ¿verdad? Esos términos legales los saben los abogados. Como quiera, en el día de hoy se va a seguir haciendo el análisis correspondiente para ver si entonces se puede seguir, pero hay que ver, ¿verdad?, con la carta que circuló ayer, que procede en el día de hoy.
He escuchado que el planteamiento es que él había dicho que detuvieran el proyecto y después se revirtió el mismo, ¿verdad?
Exacto. Ahora le explico lo siguiente a usted y a la gente de Radio Escucha. Nosotros en la Cámara de Representantes abrimos la caja de Pandora referente a ese proyecto. Primero que nada, traímos al secretario y le enseñamos los planos que él aprobó, donde se vio claramente que había un anidaje de tortuga. Ese fue el primer issue que nosotros le traímos al secretario. Segundo, la otorgación de ese permiso, la persona que lo dio, lo hizo sin inhibirse y cogerse al proceso de ética gubernamental. O sea que hay una clara violación de la persona que dio el permiso y conflicto de interés. Aquí hemos abierto una caja de Pandora referente a este proyecto. Vamos a seguir próximamente en el mes de agosto con 3 vistas consecutivas públicas referente al tema del condominio Sol y Playa. No nos vamos a quedar.
O sea, pero de momento el recurso no va, el recurso de mandamos no va.
Bueno, entendemos que no procede, pero como le indiqué, eso, ¿verdad?, son términos legales que los abogados en el día de hoy, a raíz de la carta que el secretario envió ayer, lo van a estar analizando.
Representante, pero, ¿allí hay algún pariente del gobernador Pedro Pierluisi? Pregunto porque Eliezer Molina dice que ahí hay una persona de apellido Pierluisi que vive ahí y que está detrás de este proceso.
Exacto, esa es una denuncia que se llevó a la luz pública. Vamos a estar solicitando todos los nombres de los residentes de ahí para entonces saber si realmente hay algo escondido y por eso siguen con el proyecto. Hay ¿verdad?, manos ocultas empujando el lamentable proyecto que desde su fase inicial se había señalado que había un anidaje de tortugas en esa área en particular.
¿Usted ve bien las protestas que se están realizando? Ahí incluso hay un famoso reggaetonero que está llamando a comparecer allí y está obviamente un ex candidato a la gobernación. O sea, mucha gente, se ve en los videos, mucha gente. ¿Usted le parece bien lo que está pasando?
El pueblo de Puerto Rico está indignado con lo que está pasando y tenemos que defender nuestros recursos naturales. Como le indiqué, yo y la comisión en próximos días vamos a estar allí en solidaridad con lo que está pasando. No podemos dejar que sigan destruyendo nuestros recursos naturales. Inclusive, en la vista que se dio, cuando viene el momento de las fuertes olas, el agua entra hasta donde está ahora mismo la construcción. O sea que ellos están empeñados en hacer un proyecto que cuando venga el oleaje fuerte, la marejada, se mete el agua hasta donde están los predios de la piscina.
Muy bien.
Ahí hay gato encerrado. Ahí el secretario se está dando el brazo a torcer, quizás por amigos del alma, como le dicen por ahí, y nosotros vamos a llevar esto hasta la última consecuencia y siempre lo he dicho y lo sostendré. A Machalgo que renuncie, no está apto para velar por nuestros recursos naturales. No simplemente ha sido eso, ha sido la tala de árboles, ha sido lo de los vigilantes, el edificio. No tiene pasta administrativa para bregar con nuestros recursos naturales.
Gracias por estar con nosotros, Edgardo.
Buenos días a usted y a Radio Escucha. Seguiremos en pie de lucha hasta que esto se resuelva.
¿Y ahora qué? Tenemos a Víctor Rodríguez, líder de los camioneros. Víctor Rodríguez, padre, ¿verdad? Es el papá de Carlos Rodríguez, que ha estado al frente del Frente Amplio de Camioneros, para que nos diga qué va a pasar ahora. Víctor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo tú estás?
Yo estoy muy bien.
Y Puerto Rico está mucho mejor.
Sí, ¿verdad? Ahora Puerto Rico está tranquilo. ¿Y los camioneros cómo se sienten, Víctor?
Pues, victorioso. Esta es la quinta vez en la historia de las últimas décadas que los camioneros le dan un ejemplo al pueblo y al gobierno, ¿okay?, de que somos la fuerza más...
Bueno, ahora mismo hablaba yo con el líder de los detallistas, Carlos Crespo, de gasolina, y decía, nosotros creo que vamos a tener que pensar como igual, porque a nosotros nos tienen pisados también...
Bueno, pues nosotros estamos dispuestos a orientarlo y esto.
Víctor, ahora, ¿qué le parece la actuación del gobierno? Me parece a mí, yo no soy experto en el tema, ni estoy, yo tengo todos los detalles, pero me parece a mí de afuera, ¿verdad? Viéndolo de afuera, que el gobierno lo que hizo anoche lo pudo haber hecho hace tiempo, que era...
Bueno, eso es un problema del gobierno. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a hacer lo que teníamos que hacer.
Y ahora no hay el riesgo como quiera de que la Junta de Supervisión Fiscal... impugne el reglamento que da pie a la a las tarifas
nuevas.
Tiene que ir al tribunal
y ahí nos vamos a ver.
¿Y las posibilidades de que ganen el tribunal son cuáles? ¿Qué le han dicho a su abogado? ¿Ustedes tienen un buen abogado?
Para nosotros,
sí,
prácticamente ninguna lo tienen para ganar, porque la Junta no tiene jurisdicción sobre los camioneros ni sobre las tarifas.
¿Cuántos camioneros hay en el país y cuántos usted cree que se fueron al paro en los últimos dos días?
Bueno, en Puerto Rico hay sobre 20,000 camioneros.
¿20,000? Wow. Son un pueblo casi.
Y el 98% estuvo paralizado de subir a sus servicios.
O sea, incluso no solo los que están en el frente o los que estaban directamente involucrados en esta controversia, sino que gente que no están con ustedes también se detuvieron. ¿Pero fue por solidaridad o por miedo, Víctor?
No. Es que el frente es una sombrilla de solidaridad de todos los camioneros. Siendo miembros y no siendo miembros, son parte del frente.
Sí, pero es que hubo empresarios que decían, nosotros tenemos camioneros contratados por nosotros, pero le dijimos que no trabajaran por lo menos las primeras 24 horas para evitarse problemas con el liderato de los camioneros.
Mira, ese es un aguaje de los empresarios. Aquí el gran perdedor se llama Mida.
Mida.
Y su líder, que lo que hacía era mintiendo en la televisión, en la radio.
Bueno, Mida y además la Asociación de Venta al Detal habían estado diciendo que un aumento de 35% en las tarifas sería demoledor para la economía de Puerto Rico y para el bolsillo del consumidor. Ese era el planteamiento todo el tiempo.
Pero no le dijeron al pueblo que durante 15 años que los camioneros no recibieron un reajuste tarifario. Ellos subieron el costo de la vida a 8.5%, y que subieron todos los productos y se jorquetaron en el bolsillo toda esa ganancia. Eso no lo dijeron.
¿Pero es cierto que este aumento de 35% nos va a subir el costo de la vida a los consumidores?
Eso es falso. Son por 15 años, donde hay una inflación en el país de un 6.7%. Eso constituye en los 15 años menos de un dólar de aumento.
Víctor, ¿cuánto necesitan los camioneros para volver a trabajar? ¿Empiezan a trabajar hoy mismo o esto va a ser un proceso más lento? Pregunto porque hay mucha ansiedad también porque las gasolineras que no tienen gasolina vuelvan a tenerla y que se pueda volver
otra. Ya están saliendo a buscarla.
Ah, ya están saliendo, o sea, empiezan a trabajar hoy, ¿no?
No, ya están trabajando desde la mañana.
¿No se va con unas vacaciones como Pedro Pierluisi?
Yo no tengo chavo para eso, muchacha.
Ah,
mira, cuando yo me muera, los camioneros, ya eso, van a tener que hacer una colecta, porque yo creo que me cremen, ¿entiendes? Para que me cremen. Vacaciones, ¿con qué dinero?
Ahí me dice que usted tiene casa en Orlando y tiene casa aquí, no se haga, me dice.
No, yo no tengo casa en Orlando.
¿No?
No.
¿No?
No. Nosotros pagábamos renta en Orlando y el hijo mío tiene una casa en Orlando.
Ah, su papá.
Yo vivo como agregado.
Como agregado.
Y no vivo allá, yo vivo ahí.
Arrimado. Arrimado.
Y estoy arrimado allá porque le estoy dando, la palabra dice que cuando tú haces un compromiso matrimonial es en las buenas y en las malas. Y mi esposa lleva 14 años recibiendo tratamiento médico.
Muy
y
bien.
Hace 3 meses atrás le hicieron 3 operaciones. O sea que yo no voy a pasear allá. Yo voy.
Va a servir. Muy bien. Víctor, gracias por estar con nosotros. El país puede estar tranquilo. Esto no va a volver a pasar. Las posibilidades de que ustedes se vuelvan a ir al paro no son amplias ahora, esto bueno, no va a volver a pasar.
Porque tenemos las tarifas, le conseguimos el 38%, ¿okay?
Muy bien. Gracias, Víctor.
Gracias a ti, que siempre eres una gran persona. Okay.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Aquí está el tiempo con Natalie. Buenos días, Natalie. Hola, ¿qué tienes hoy?
Pues, ¿me escuchan?
En todo el país y en todo el mundo. Adelante.
Sí, muy bien. Ok. Pues hoy tenemos una onda tropical, pero es bastante débil, entonces... Como tenemos también una vaguada al noroeste de Puerto Rico, eso va a hacer que aumente la probabilidad de lluvia durante el día de hoy, pero igual es una onda tropical bien débil que no debe estar dejando acumulaciones significativas de lluvia. Cuando miramos el mapa de la cantidad de agua precipitable que hay, pues sí, vemos que hay bastante, así que podemos esperar algunos aguaceros durante el día de hoy, pero de esos pasajeros que no van a, vamos a tener cielos mayormente nublados, luego soleados y luego aguaceros. Ese va a ser el patrón de aguaceros para hoy. Podemos tener acumulaciones máximas en el oeste de la isla, alcanzando una pulgada, pero para el resto de la isla no se espera mayor acumulación de lluvia. Sí tenemos un riesgo moderado de inundaciones, principalmente para el oeste y el este de la isla, incluyendo la zona metropolitana. En las temperaturas, hoy tenemos temperaturas de hasta 90 grados. Para el interior de la isla vamos a tener temperaturas más frescas entre los bajos y medios 80. Y en las condiciones marítimas todavía tenemos un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico y también para el sur y sureste de la isla y el este de la isla, incluyendo Vieques y Culebra. Mañana o entre hoy viernes y mañana temprano el sábado vamos a tener un poco de polvo del Sahara entrando nuevamente una vez que esa onda tropical que está hoy pase por Puerto Rico, pero va a estar por poco tiempo porque tenemos otra onda tropical entrando, entra el eje durante la tarde del sábado, pero desde el sábado vamos a tener un aumento en humedad, así que ese polvo del Sahara que va a estar por poco tiempo va a ser reemplazado por humedad por una onda tropical que es mucho más amplia y tiene más convección durante el día del sábado y domingo. El sábado vamos a tener bastante lluvia por esa onda tropical y también por la vaguada que tenemos en el noroeste, así que la mitad norte de Puerto Rico y el interior de Puerto Rico va a estar recibiendo mucha precipitación durante el día del sábado y también se va a extender hasta el domingo, así que el fin de semana se ve que va a estar bastante lluvioso y ahí deben acordar sus planes de acuerdo a esta cantidad de precipitación que vamos a estar recibiendo. Ya en las condiciones de ciclónicas en Atlántico no tenemos nada para la región que nos interesa. Si hay un disturbio en el este de Estados Unidos que tiene bien poca probabilidad de desarrollo ciclónico, pero continuamos monitoreándolo en caso de que surja algún ciclón tropical, aunque es bien poco probable en esa zona.
Gracias,
hasta
Natalie.
Aquí este informe del tiempo traído a ustedes por Sobrevive Store. Sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas de la marca Go Zero en sobrevivepr.com.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza, Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya, si es Goya, tiene que ser bueno, Glucerna, vive cada momento, y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas, marca Go Zero, en sobrevivepr.com.
Ahora vamos a hablar con Iris Cardona, la principal ejecutiva médica del Departamento de Salud, también encargada de la vacunación en Puerto Rico. Doctora, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Ayer se anunció que se va a hacer un esfuerzo tremendo para la reapertura de clases y que va a ser obligatoria, mandatoria, la mascarilla y las vacunas. Pero también hay gente diciendo que con respecto a la obligatoriedad de las vacunas, siendo esta una vacuna que todavía está en etapa experimental, quizás pueda haber algún tipo de problema legal. ¿Cuál es su análisis sobre esto, doctora?
Bueno, sí, gracias por la oportunidad de aclarar esto. Debo empezar por corregir. La vacuna no está en carácter experimental. La vacuna ya la Administración de Drogas y Alimentos ha pasado juicio sobre la eficacia y la seguridad. Lo que me dio fue una autorización de uso de emergencia, pero esperamos en las próximas semanas o meses que eventualmente cada uno de estos productos sea formalmente aprobado completamente. No es experimental, ya los experimentos o los ensayos clínicos en su mayoría concluyeron. Lo que se está llevando a cabo ahora es, vamos a decir, ampliando los grupos de edad. pero para aquellos que ya tienen autorización, entiéndase en el caso de Pfizer de 12 años en adelante, en el caso de las otras dos de 18 años en adelante, la vacuna tiene una recomendación y autorización de uso de la Administración de Drogas y Alimentos y una recomendación, vamos a decir, fuerte y firme de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
O sea, doctora, que no progresaría ningún planteamiento legal sostenido.
Bueno, en yo soy, ¿verdad? Yo soy un ente clínico, soy médico. Hay unas discusiones que los abogados que entiendan del tema pues tendrán, si entienden que deben hacerlo. Pero para que el señor secretario de Salud haya tomado esa decisión, entiendo que debe haber consultado todos los aspectos, más allá de los clínicos, de eficacia, seguridad y autoridad en salud pública, sopesando todas las consideraciones legales.
¿Cuántos niños que son mayores de 12 años y que están en las escuelas hacen falta todavía vacunar? O sea,
sí, entre según los estimados del censo, la población de los 12 años hasta los 19 es cerca de 300.000 jóvenes. De eso tenemos unos 202.000 por ahí ya vacunados o que por lo menos han iniciado la serie de vacunación. Así que estamos hablando de sobre, el estimado ayer era 120.000, hoy es un poquito menos porque han entrado, ¿no?, los que se vacunaron en los
días. Sí, que deben estar como 100.000.
Por ahí, entre 100.000 y 120.000 es el estimado que tenemos, que queremos alcanzar en las próximas 3-4 semanas.
Dígame, esto está siempre es la pregunta para usted, ¿en cuánto estamos hoy en vacunación? ¿Cuánta gente tenemos vacunada hoy?
Pues mira, tenemos con la primera o al menos una dosis sobre 2 millones, el número exacto es 2.111.291 personas, okay. Y tenemos 1.839.687 personas completamente vacunadas.
Y lo último, ¿viene una nueva lotería para vacunarse o no?
Entiendo que esas conversaciones se están dando, el grupo va a ser más amplio, entiendo que sí.
Va a haber una vacunación, digo, una lotería adicional.
Van a haber, vamos a llamarlos, van a haber nuevos incentivos,
bueno,
eventualmente, pero el incentivo mayor es proteger la vida y la salud.
Gracias por estar con nosotros, doctora.
Buenos días, gracias a ustedes por la oportunidad.
¿Qué nos dice, qué impresión se queda de todo esto del presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos? Buenos días, doctor.
Buenos días, Penchi, gracias por la invitación.
Los niños se... ¿tendremos capacidad en el país para vacunar todos esos niños antes de que empiecen las clases, los que están sin vacunar?
Tenemos capacidad, tenemos sobre 500 proveedores y tenemos una estrategia de vacunar en las propias escuelas o colegios de los niños, en las oficinas de los pediatras, o sea que tenemos sobre 500 proveedores disponibles para ayudar en vacunar a los niños, así que sí, yo creo que podemos hacerlo y es cuestión de que los papás empiecen a llegar a sus hijos.
¿Será buena idea pensar también en lo que eso se hacía antes, en vacunación en la escuela? ¿Eso se debe considerar, doctor?
Eso lo hemos hecho y es parte de lo que vamos a hacer, en ir a las escuelas que no le quieran ir. Lo hemos hecho en escuelas públicas y privadas. Vamos a seguir haciendo.
Cuando usted dice lo hemos hecho, ¿se refiere al Colegio de Médicos?
Sí, hemos vacunado en escuelas. Esta misma semana estuvimos en las de las Piedras. Hemos estado en Aguas Buenas, hemos estado en San Juan, en Loíza, así que Barceloneta. Así que las escuelas hemos ido a varias.
Hablábamos los otros días usted y yo de los brotes que están surgiendo. Sabemos de Humacao, ¿verdad? Sabemos de Yabucoa. Creo que hay brotes por el área oeste del país. ¿Esto está diseminado en todo Puerto Rico o es en algunas zonas específicas, doctor?
Bueno, el oeste es el área de Puerto Rico que más positividad tiene.
¿En cuánto está el oeste?
Tendría que buscar pueblos, pero había pueblos sobre 10, sobre 5, mucho más alto que el resto.
¿Sobre 10? Hay pueblos sobre 10% de positividad. Wow.
Sí.
¿Y por qué? ¿Y cómo se explica eso, doctor?
Pues está, se está estudiando eso, porque también había una particularidad de que pensar de que el oeste no es el área más grande. Por ejemplo, lleva bastante tiempo, o sea, siendo donde más pacientes se admiten por día, teniendo áreas más grandes como obviamente Metro y otras, y es donde más pacientes están.
¿Tendrá que ver algo con la costa y con la actividad turística y festiva que ocurre usualmente en el oeste?
Sí, había también que mientras en el resto del país, antes de que llegara Delta, la variante alfa era la que predominaba, en el oeste era otra variante. Así que estaban estudiando por qué esa variante predomina más y no la usual.
Doctor, ¿y en cuánto está la positividad de Puerto Rico hoy?
Estaba ya en 5.6, estaba anoche cuando yo lo vi.
O sea, estamos corriendo peligro.
Está subiendo exponencialmente, se están duplicando cada 7 días los casos, e incluso la pendiente es más alta que la de marzo en cuanto a casos, ¿verdad?
Sabemos en términos proporcionales estamos peor que en marzo.
Exacto, pero tenemos la situación distinta a marzo, obviamente en la cantidad de gente vacunada. Por eso no se ha reflejado igual en los hospitales que en el número de casos.
¿Vamos a llegar al 10% si seguimos así en el país o no?
Si nos paramos la transmisión, definitivamente vamos, este fin de semana va a ser largo.
La semana
100%. Va
a ser... Sí. O sea, que vamos a llegar al 10%.
Sí, no.
¿Y cuál es la cifra peligrosa? O sea, ¿cuál es la cifra de donde no podíamos haber llegado? En términos de positividad, doctor.
Bueno, yo creo que ya estamos en una cifra que hay que tomar medidas. La coalición científica le va a someter unas recomendaciones al gobernador y al secretario de salud. Y va a ver si se acogen, hay que ver si se acogen o no.
Ok, la cifra margen esa que planteamos el problema era el 5%, el 6%, ¿cuánto era eso?
5, la organización
mundial y ya subimos,
dice que
el 5,
más del 5 hay que tomar medidas.
Y ya subimos del 5.
Sí, subimos del 5, pero lo que te digo, que es distinto el hecho de que tenemos un nivel de vacunación mejor que casi todo el mundo, vamos como el noveno país. Así que
ahora esa directriz que dio el gobernador de que se podía usar se podía desprender uno de la mascarilla, sobre todo si uno estaba vacunado, etcétera, con ciertas circunstancias, eso hay que revertirlo, hay que volver otra vez a usar la mascarilla como se supone que se usaba antes, eso
por lo menos en lugares cerrados de ambiente mixto donde pueden entrar vacunados y no vacunados debería usarse mascarilla, y en aglomeraciones de más de 500 personas, como está viendo en las actividades deportivas y artísticas, deberían usar mascarilla y en los escenarios cerrados mixtos.
Nos decía la directora de la Escuela de Medicina de Ponce que nos estamos alejando de la meta original en agosto, a principios de agosto, tener la inmunidad de rebaño. Nos alejamos mucho. ¿Eso es correcto? O sea,
bueno, se están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, ahora mismo salud y el colegio estamos haciendo lo que se llama vacunaciones door to door, y nos ha ido bastante bien. Hemos hecho 100, 90, 80, yendo casa por casa. O sea, mucha gente no es que no quiere vacunarse, es que sencillamente esa no es su prioridad.
Claro, pero por eso, pero la pregunta sigue siendo, no estamos ya para agosto, quizás no estamos para septiembre.
Yo creo que todavía es posible, al paso que vamos con eso de vacunar puerta por puerta, yo creo que vamos acercándonos a la meta.
¿Y es posible tener inmunidad de rebaño y a la misma vez tener 5% de positividad? O sea,
es posible.
Es posible. Y entonces, ¿qué significa eso? Si tenemos el 5% de positividad, que nos ponen un margen de peligro, pero a la misma vez tenemos inmunidad de rebaño, ¿qué significa eso? ¿Estamos bien, estamos mal, salimos? Sí. ¿No?
Significa que la gente que no está vacunada tiene un peligro bien serio, pero más que en marzo del 2020. O sea, estamos hablando que Delta es 40% más infecciosa que Alfa, ¿verdad? Que fue la británica, que ya era 40% más infecciosa.
Muy bien.
Se reproduce hasta 1000 veces más en el tracto respiratorio de las personas. Y se confunde porque, a diferencia de las anteriores que tenía lo del gusto, el olfato, la característica principal Delta es como un cuadro respiratorio alto, como una sinusitis, rinitis, como ahora anda el polvo del Sahara.
Muy bien.
Pues la gente piensa que lo que tiene es alergia por el polvo del Sahara.
Muy bien.
Y lo que tiene es Delta.
Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
Siempre ande.
¿Qué dice el secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Domingo Emanueli? ¿Va a haber algún problema con eso o no lo ve venir? Buenos días, secretario. Gracias por estar con nosotros.
Para ti, para los amigos y amigas de Radio Isla. Pues mira, esta es una situación que se está ahora mismo estudiando desde el punto de vista jurídico en el Departamento de Justicia, porque sabemos, y en abundancia cautela, sabemos que esa controversia va a llegar en algún momento. Y me parece que hay que para enfocar este problema o este asunto de una manera responsable, vamos a tener que enfocar, por un lado, el aspecto de la capacidad y la libertad del individuo para tomar sus decisiones, y por otro lado, el interés apremiante del Estado.
Okay.
Me parece a mí que por ahí se va a estar girando la conclusión, y sobre todo esos aspectos que tú muy bien has mencionado respecto a si la vacuna ha sido aprobada definitivamente o si no ha sido aprobada definitivamente, pero dentro del marco de la emergencia nacional de la pandemia que se vive, todos esos aspectos van a ser ponderados en la opinión. Pero, o sea, hasta ahora tengo que decirte porque no hay una determinación a través de efectos como tal.
¿Y hay normas federales sobre esto, secretario, o no?
Bueno, mira, hay jurisprudencia y hay casos que te entran sobre este aspecto, o sea, sobre una vacuna en específico, sino sobre la intervención del Estado para obligar a ciudadanos a tomar determinadas situaciones. Eso se hace en casos extremos, pero si se determinara como parte de este estudio que esto es un caso extremo, y me parece que estamos ante un caso de una pandemia, pues todo eso se va a plasmar, porque yo creo que el Estado tiene un interés apremiante en proteger a la ciudadanía. Sí, definitivamente.
Secretario, me imagino que debe estar enterado y debe haber visto hasta los videos de lo que pasó ayer en el condominio Sol y Playa, que hubo un arresto de un hombre que le lanzó arena a una estructura que está en construcción y que ambientalistas y vecinos, etcétera, dicen que está siendo construida ilegalmente. ¿Fue bien realizado ese arresto o fue un uso excesivo de la fuerza o
bueno, tú sabes, la policía? Que justicia, a mí la ley orgánica me prohíbe entrar en este tipo de determinación, máxime cuando este es un caso que ya probablemente está ante los tribunales o va a estar por estar ante la fiscalía. Es una determinación que será evaluada por los fiscales, especialmente por la fiscalía distrito de esa área. Y una vez ellos determinen esa situación, pues someterán el caso o no lo someterán. Tú sabes que desde que yo llegué al departamento nos hemos mantenido bien cautelosos en darle la independencia de criterio a los fiscales, tanto los de sala como los de distrito. Uh-huh. Obviamente.
O sea, que esto está en manos de la fiscalía ya. Será la fiscalía la que determinará si se procesa.
Si el caso ya está en manos y ha sido llevado por la policía a la fiscalía, son ellos los que determinan ese aspecto. Obviamente eso pasa por mano de la jefa de los fiscales, luego por evaluación de este servidor, y en este momento pues se toma determinación.
Hay alguna gente que está diciendo que el gobierno en general está actuando mal ahí, porque el secretario ha sido errático, el de Recursos Naturales. Primero desaprobó la construcción y ahora le dio hacia atrás. Y además hay gente que plantea que hay un problema ahí de conflicto de intereses porque hay parientes del gobernador en el asunto. ¿Qué comentario tiene usted sobre este tema?
Esos son elementos, o sea, que deben ser dilucidados en primera instancia en el foro administrativo, que es el Departamento de Recursos Naturales. Tanto el aspecto procesal como el aspecto sustantivo, como si hubiera algún tipo de conflicto de interés de alguna persona en particular, pues todo eso se plantea en el foro administrativo, que es el Departamento de Recursos Naturales. Luego de ahí pasa a cualquier foro revisor, pero mientras, o sea, eso no llega a justicia, justicia no tiene inherencia en esa controversia.
¿Y el Departamento de Recursos Naturales tiene plena autonomía para tomar una decisión de parar un proyecto primero y después darle para atrás esa decisión? ¿Eso es normal?
Bueno, el Departamento de Recursos Naturales tiene pleno autonomía para llevar a cabo las funciones que la ley y el reglamento la autorizan. Si actúan conforme o no conforme a la ley y el reglamento, es una determinación que en su día se hará dentro de la misma agencia mediante moción de reconsideración o en los tribunales que revisen esa determinación.
El alcalde de Ponce, Irizarry Pavón, anunció un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética de funcionarios de la administración de la exalcaldesa Mayita Melenda, incluso la propia alcaldesa, porque se autorizaron alegadamente unos pagos cuantiosos en el último fin de semana que la alcaldesa fue ejecutiva municipal y se hicieron esos pagos por concepto de vacaciones, licencias por vacaciones, acumulado de derechos de enfermedad, etcétera. Y dice el alcalde Irizarry Pavón que se hizo de forma irregular e ilegal. ¿Usted recibió el referido? O sea, ¿refirió el planteamiento?
Te puedo decir que el día de hoy, o sea, puede decir que ayer. ¿Cuándo dice que lo envió? ¿Ayer?
Él hizo la conferencia de prensa esta semana, el lunes o el martes.
Bueno, o sea, por lo menos a mi escritorio no ha llegado ese referido, pero todo referido que llega, tanto de los municipios como cualquier persona, se llega al escritorio, se llega a mi oficina, se pasa y se analiza, y de ahí se pasa, si tiene mérito, se pasa para la Oficina de Integridad Pública, y luego, en el término provisto, si hay que hacer el referido, se notifica al FEI con cualquier recomendación de que se nombre o no se nombre un fiscal.
Pagar $90,000 en exceso, $90,000 de más de lo que se debía pagar, ¿es un delito o es una falta administrativa?
Bueno, es que vuelvo y te repito, Pechi, yo no puedo, imagínate que yo, ese referido que tú me mencionas, o sea, hasta ahora yo no le he visto. O sea, ¿cómo yo te voy a decir si esa situación es ilegal o es constitutiva de negligencia o de falta administrativa? Eso yo no lo puedo hacer. Todo el mundo sabe, y todas las personas que han referido al Departamento de Justicia saben, el tratamiento que se le da a ese tipo de referido. Eso es un procedimiento fijado por la ley.
¿Cuándo termina la investigación de Rosselló, sobre Rosselló? ¿Está por terminar o no?
Esa investigación está activa. Hay dos fiscales de una reputación intachable llevando a cabo la investigación.
¿Pero está por concluir o no? ¿O usted no sabe?
Yo generalmente en ese tipo de investigación he visto intervenir para nada. Okay. Lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando el resultado de esa investigación salga, el pueblo puertorriqueño sepa. Esta investigación refleja la búsqueda de la verdad dentro del marco del profesionalismo que debe imperar en el Departamento de Justicia.
Gracias por estar con nosotros, secretario.
Nos vemos.